All right, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo pa tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Una modelo fría y refrescante sabe bien, pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
El 87% de los mexicanos está de acuerdo en la reducción de diputados y senadores, y el 74% de los mexicanos está de acuerdo en la reducción al presupuesto al Instituto Nacional Electoral. ¿Y saben por qué no quisieron publicar estos datos? ¿Saben por qué Lorenzo Córdoba no quiso hacer un video para dar a conocer estos resultados? Porque la mayoría del pueblo mexicano respalda la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se les viene abajo la falsa narrativa y el discurso golpista en contra de nuestro movimiento, porque Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama Rendón son unos falsos demócratas.
En el Instituto Nacional Electoral, las cosas están un poco calientes ante la inminente discusión de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que legisladores de Morena buscarán concretar en los próximos días.
Esta vez, Mario Yergo, representante del partido Guindante Line, a quien escuchamos hace un momento, acusó a los 11 consejeros de ocultar una encuesta elaborada en septiembre por el propio instituto donde se demuestra el apoyo popular a la mayoría de los preceptos de la iniciativa de reforma electoral.
El 93% de los encuestados está de acuerdo en destinar menos recursos a los partidos políticos, 87% en reducir el número de diputados y senadores, 78% está a favor de que las autoridades electorales sean elegidas a través del voto popular, mientras que el 74% apoyan reducir el presupuesto del INE y 52% de que este se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, el INEC, como lo plantea el presidente.
Estos datos, levantados por el mismo INE, pero revelados por el periódico El País, contrastan con encuestas publicadas por medios de comunicación donde se aseguraba que el 53% de la población cree que el INE funciona tal y como está.
El consejero Jaime Rivera aseguró que no se trataba de información que quisieran ocultar, sino que era para consumo interno para tomar decisiones y que, además, no es la primera vez que hacen un ejercicio de este tipo, que si bien los 11 consejeros tenían los resultados, no fueron compartidos con Morena.
Esto se hace periódicamente. Es falso que se haya ocultado la información. De hecho, esta información fue entregada octubre, una vez que se tuvieron los resultados desde el 13 de octubre, a los consejeros del INE. Y dos o tres días después, esta información se difundió, digamos, se puso a disposición del público por medio del portal de transparencia. Más tarde, varios días después, Morena solicitó esta información y la Coordinación de Comunicación Social la remitió a la Secretaría Ejecutiva por una cuestión, dándole la vía de información por transparencia. Esta no fue entregada de inmediato. Hubo ahí una falla operativa o administrativa por la cual no se le entregó a Morena de inmediato.
Tribu Política tocó la puerta con el INE para conocer su versión, la cual fue bastante parecida a la que acabamos de escuchar por parte del consejero, que se trata de un ejercicio anual sobre evaluación institucional y esta vez incluyeron un par de preguntas sobre la reforma electoral. Añadieron que la encuesta siempre se transparenta en el portal de obligaciones de transparencia.
También tocamos puerta con los diputados de Morena que defienden esta reforma, así como la asociación cercana a ese partido llamada Que Siga la Democracia, aunque por cuestiones de agenda no pudieron atender nuestro llamado.
Cabe recordar que este organismo es el garante de organizar elecciones limpias y democráticas en el país y es la responsable de ejercicios que aseguraron las transiciones y los nuevos rumbos políticos de la actualidad. Pero aquí algo no está cuadrando. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿es justa la defensa hacia el INE? ¿Qué pasaría si no existiera este organismo? Y sobre todo, ¿la gente desaprueba al INE en sí o solo a sus actuales consejeros?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio buscamos a Violeta Vázquez Rojas, profesora del Colegio de México, quien ha dado cuenta sobre el uso que grupos opositores del gobierno le dan al INE.
Estimada Violeta, bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por tu tiempo y participación para este episodio. Me gustaría empezar preguntándote qué está pasando con el INE y ahora con esta desaprobación que nos muestran pues sus mismas encuestas.
Sí, mira, yo creo que a partir de 2018 que llegó López Obrador a la presidencia, pues tuvo que haber cambios en muchas instituciones, en muchas cosas, pero el INE creo que ha sido la institución más reacia a adaptarse a los cambios que exigen los nuevos tiempos. Y para poner dos ejemplos muy claros de lo que estoy diciendo, pues podemos recordar lo que sucedió con la consulta popular, la primera consulta popular constitucional, digamos, que se realizó en agosto de 2020, y también lo que sucedió con la revocación de mandato en abril de 2022. En las dos ocasiones hubo pues ahí diferendos con el INE, que por un lado, digamos por ley, están obligados a realizar este tipo de consultas, pero por otro lado ellos interpretan la ley como que son los únicos que pueden realizar la promoción de la consulta. Es decir, eso es hasta cierto punto cierto, porque los partidos no pueden promocionarla, pero los ciudadanos sí. Y lo que hizo el INE fue pues mantener la promoción de las dos consultas al mínimo, la publicidad para que la gente se enterara de las fechas, de los lugares donde podía votar, pues casi se guardó como el mayor secreto de ese momento. Y fueron muy fuertemente cuestionados, ¿no? Tanto por la gente que quería pues tener estos ejercicios de participación democrática, como por el propio presidente, ¿no? Y por sus simpatizantes. Entonces, creo que el INE no se ha sabido adaptar a lo que exige una nueva cultura democrática emergida a partir del 2018 y está enfrentando las consecuencias de esto, ¿no? O sea, ahora resulta que después de una intensa campaña en la que manifiestan que el presidente quiere desaparecer el instituto, lo cual es falso, ¿no? La reforma electoral promovida por el presidente no habla jamás de la desaparición del INE, sino de su reforma en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Resulta que pues se encuentra pues con la desconfianza de la sociedad, ¿no? El INE no es una de las instituciones más confiables para la gente y según sus propios datos, pues resulta que la gente está de acuerdo con la reforma electoral propuesta por el presidente y pues nada más por decir un dato, esta propuesta de sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas tiene una aprobación del 52% entre la gente, ¿no? Y ni siquiera es el aspecto de la reforma que más se apoya.
Violeta, ¿a quién crees que los grupos de oposición busquen defender? ¿Al INE o a algunos de sus consejeros?
Yo creo que la naturaleza del instituto, que es un instituto creado para la representación de los partidos políticos, pues hace que estos tengan intereses en defender el statu quo del INE tal cual es ahora. Estoy también pensando que en esta reforma donde se incluyó la revocación de mandato, que si no recuerdo mal es la reforma del 2014, también se incluyeron las candidaturas independientes. finalmente las candidaturas independientes es un tema del que la gente ya ni habla, ya nadie se acuerda de ellas. Nadie jamás está proponiendo siquiera la posibilidad de lanzar una candidatura independiente para el 2024, porque fue un tremendo fracaso el ejercicio de las candidaturas independientes en la pasada elección. Entonces, eso también te habla del control de los partidos políticos sobre el instituto, y que obviamente pues la defensa que hacen del supuesto, digamos, supuestamente de la democracia, en realidad es la defensa del instituto, que finalmente los financia en tiempo de campaña y en tiempo que no es de campaña también, ¿no? Que ese es uno de los aspectos también de la reforma, el recortar el presupuesto de los partidos políticos cuando no hay elecciones, que también es una de las propuestas más bienvenidas por la población, y obviamente pues ahí se les van a los partidos intereses económicos, intereses de poder, porque ellos son quienes designan a los consejeros, ¿no?, por medio de cuotas. Entonces, que ellos dicen que defienden la democracia, pero en realidad están defendiendo sus propios intereses. Y más ahora, en un momento en el que están en crisis, pues los partidos, pues todo partido que no es el partido gobernante, las posibilidades que tiene de ganar en la siguiente elección son muy magras, ¿no?
¿Qué debería hacer el instituto? ¿Una autocrítica o permanecer en esta senda de golpes blandos contra el gobierno federal?
Ahora que lo estás mencionando, recordando que te estaba diciendo que el INE es una de estas instituciones que no se quiso adaptar a los nuevos tiempos, y realmente la primera señal que dieron de ello fue cuando los consejeros no quisieron bajarse los sueldos, no sé si recuerdas, ¿no? Que tienen, pues, de acuerdo con la ley, tendrían que ganar menos que el presidente y se rehusaron a hacerlo. Creo que desde ahí se declaró una especie de guerra contra el actual gobierno, donde el INE, en lugar de ser un árbitro, se convirtió en parte, y especialmente en un adversario del presidente y de sus simpatizantes, de nuevo en nombre de la democracia, ¿no? ¿Qué los habrá impulsado a hacer esta autocrítica? Pues yo creo que por un lado tampoco son tontos, ¿no? O sea, necesitan saber, necesitan sondear, digamos, a quién se están enfrentando, ¿no? Porque no pueden nada más contar con el apoyo de sus pocos aliados, sino que también supongo que tendrían que tomar la temperatura de qué es lo que la sociedad piensa de ellos. Otro gran error del INE, no sé si lo recuerdas, fue hace unos meses que sacaron esta caricatura que se llamaba, no sé, que era un chipotle, ¿no?, que regañaba a la gente, porque ya desde entonces se daban cuenta de que la gente era crítica con el INE y decían que pues era un instituto dispendioso. Bueno, no lo decían sin razón, ¿no? La gente lo dice esto con fundamento, es uno de los institutos más caros a nivel mundial. Y sacaron este spot donde un chile enojadísimo regañaba a la gente por creer eso, ¿no? Y esa campaña finalmente se les revirtió y jugó en contra de ellos y también fueron muy criticados. Entonces, yo supongo que quisieron esta vez actuar con un poco más de cautela y pues se dieron cuenta de esta radiografía de la sociedad donde, en efecto, pues el INE no es una institución querida, como ellos piensan, ¿no?, por la sociedad mexicana.
¿Qué lecciones puede aprender el INE sobre esto? ¿O de dónde puede tomar otros ejemplos de ser el árbitro electoral? Quizás como lo que ocurre en Brasil.
Pues mira, sobre todo, o sea, la primera característica que debe tener el árbitro es que debe ser confiable. Y para ser confiable, pues debe tener muchas otras características, ¿no? Pues ser imparcial, por ejemplo, no tomar estas posturas de adversario, etcétera. La verdad es que el INE no es confiable para una gran, no me atrevo a decir mayoría porque yo no tengo así el dato duro en la mano, pero sí creo que hay una gran parte de esta población en México que tenemos todavía el fantasma del fraude del 2006, ¿no? Tenemos todavía el fantasma de la compra masiva de votos, del escándalo esto de las tarjetas Monex que se usaron en 2012 para que finalmente resultara electo Peña Nieto, con carretadas de dinero y donde el INE no hizo nada. Entonces, creo que todavía tenemos esos recuerdos muy frescos y eso hace que el INE, pues perdón, pero no sea una institución confiable para la mayoría de los mexicanos. Por ejemplo, una de las cosas de las que se hablan ahora viendo las elecciones en Brasil es la rapidez de los resultados, ¿no? La rapidez con la que la gente se entera de los resultados. Pues claro, porque tienen voto electrónico. Pero aquí en México todavía va a ser un tabú implementar el voto electrónico, porque mientras la institución no sea confiable, la gente va a tener mucho resquemor a que se puedan alterar los resultados, pues digamos algorítmicamente, ¿no? Como se alega que se hizo en 2006. Entonces, creo que el INE tiene que saber eso. O sea, si no es una institución confiable, no sirve de nada. Y no importa, digamos, la confiabilidad va más allá de si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Es la imagen que la gente tiene de la institución. Y si eso no cambia, pues entonces ahí sí, para que veas, estamos en problemas, porque no tenemos un instituto que funcione para lo que debe funcionar.
El choque de encuestas se da en la misma semana en la que otros participantes ajenos al análisis también alzaron la mano para dar su postura al respecto.
Por un lado estuvo la Conferencia del Episcopado Mexicano, es decir, la Iglesia Católica, quien dio su opinión sobre la reforma electoral, a la cual calificó como regresiva y un agravio a la democracia.
Mientras que por el otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también tomó partido para defender la iniciativa presidencial y calificó al INE como un instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo.
Políticos como Ricardo Monreal, Marco Cortés y la bancada del PRD pidieron que la comisión se centre en la promoción y la defensa de los derechos humanos, mientras que el INE contestó que hasta habían violado el artículo 102 de la Constitución al sobrepasar sus funciones.
Pese a este apoyo, y ahora sabemos que también el de la opinión popular, hay un sector de la población que se opone y se ha conglomerado bajo el hashtag Yo Defiendo al INE. Vamos a una pausa y regresamos.
Siempre quiero que mi carro dure más y corra suave, sin estrés, sin rollos. Por eso uso Seafoam Motor Treatment. Es bien fácil de usar. Lo echas en el tanque de gasolina y listo. Sin herramientas, sin esperar. Seafoam ayuda a que el motor funcione más suave y dure más tiempo. Y sirve para lo que manejes. Carro, troca, tractor, gasolina o diésel. ¿Tiene motor? Seafoam te respalda. Millones de conductores lo usan todos los días para mantener su motor fuerte. Agarra tu lata hoy en tu tienda de autopartes favorita. Seafoam. Échalo y enciende el poder.
Estamos de vuelta para platicar con Carlos Morís, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Panamericana e integrante de Sociedad Civil MX, una de las organizaciones que promueve la defensa del INE.
Hola Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Tú eres parte de las personas que están promoviendo el hashtag Yo Defiendo al INE. Cuéntanos por favor qué es lo que tú, ustedes, ven problemático de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo primero hay que ver punto por punto. Hay puntos muy buenos y hay puntos que coinciden con otras reformas de otros partidos. Empezando por sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC. Ese cambio de nombre yo solo veo como un distractor. Y es claro que se le quiere añadir consultas. ¿Por qué? Porque el gobierno no se ha cansado de hacer consultas que no funcionan. Consultas que solamente se gasta dinero, que es algo que también quieren quitar presupuesto. Y los resultados son nulos. Por eso mismo también quieren disminuir el umbral de participación ciudadana para que la revocación de mandato o cualquier consulta sea vinculante desde el 33% y no el 40%. Entonces, igual, algo que a mí me parece peligrosísimo es otorgarle a la Secretaría de Gobernación el poder y el control del padrón electoral. Esa base de datos donde están tus datos personales, mis datos personales, hasta quieren quitar la imagen de la identificación. Imagínate qué peligroso. Ya hemos visto igual que en algunas votaciones o en algunas reformas han querido entregar INEs de personas que ya están muertas. Una vez yo vi un documento donde había el nombre de un mueble con una foto de un mueble. Entonces, ¿cómo podemos ser tan certeros de que está votando Carlos si no tiene imagen? O que Valeria está votando si no hay imagen. Entonces, eso me parece peligrosísimo. Ahora, la elección de consejeros electorales, magistrados electorales, que ellos hagan campaña. Ellos son ciudadanos, eso tiene que quedar claro. Y los políticos sí son ciudadanos, pero ellos no son ciudadanos políticos. Ellos son ciudadanos que nos van a representar, son ciudadanos capaces, son ciudadanos que pasan por un filtro grande. O sea, no es por dedazo. Ellos son ciudadanos con estudios, son ciudadanos que conocen temas electorales. Y a ver ahora, si se quiere reducir el presupuesto, porque así se ha vendido y se ha vendido bien. Lo están vendiendo muy bien. Lo están vendiendo como que se va a eliminar a los diputados, como se va a eliminar a los senadores, el presupuesto, y eso la gente pues, está feliz. Pero ¿de dónde van a sacar ellos el dinero para hacer campaña? Porque ellos, para que la gente te conozca, tienes que conocer las propuestas de la gente. ¿Cuáles serían tus propuestas como consejera del INE? ¿Cuáles serían mis propuestas para ir a recorrer? Y ahora es importante. ¿Quién me va a dar el financiamiento? ¿Los partidos políticos? Entonces, el día que yo gane, yo tengo que responder a esos partidos políticos, responderles el favor o el crimen organizado. También se busca que se centralice las elecciones, que todo se haga desde el INE. Eliminar las OPLES, las famosas OPLES, que son los organismos electorales locales, así como todos los tribunales locales, lo quieren eliminar. ¿Por qué no mejorarlo? Hay mucho que perfeccionar. La propuesta, como te decía, de cambiar de 128 senadores a 96 y de 500 a 300 diputados, la veo. Ok, si piensan que los diputados y los senadores no hacen nada, hagámoslo. Pero ¿quién va a representar a las minorías? ¿Quién va a representar a esos que tienen pocos votos, a esos que tienen pocos representantes? Y ahora, dicen igual que quieren eliminar a los plurinominales. Eso es una mentira. Al contrario, van a hacer que tú votes por un partido. Vas a votar por el partido y atrás va a venir la lista de los plurinominales. O sea, todos van a ser plurinominales. Y el porcentaje de votos que tenga el partido será los legisladores que entren a las cámaras. ¿A quién le van a deber el favor? ¿Al presidente del partido? Le estamos dando mucho poder al presidente del partido. Y es por eso que pasan cosas como que votan todos a favor de una reforma. ¿Por qué no? Entiendo que se vote en bloque, que se vote en institución como el PRI, porque todo el mundo dice el PRI es institucional. Sí es, pero nos dimos cuenta en la reforma de la militarización que dos diputados dijeron que no. Y eso se vale. Se vale que tú, diputada del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, del PT, digas esto no me gusta, yo lo voy a votar en contra. Compañeros, vótenlo como ustedes quieran. Es independencia. Tú podrás creer en una cosa, pero el país necesita otra. Bueno, para irme más rápido, quieren reducir los congresos locales con base al criterio poblacional. Quieren reducir y hasta eliminar a los regidores y concejales de alcaldías, igual por criterio de la población. Reducir el financiamiento a partidos políticos. Suena bien. El ordinario y nada más ponerlos en elecciones. ¿Pero de qué van a vivir? ¿A poco tú crees que los partidos políticos se van a quedar sin dinero? Ellos van a buscar dinero por todos lados. Van a buscar dinero en empresarios, van a darle candidaturas hasta empresarios y van a acudir también al crimen organizado para tener fondos y dinero para poder seguir manteniendo al partido. Ahora, quieren eliminar la veda electoral, ampliar la propaganda gubernamental durante... Eso tiene dos razones. Empezando por una, que es que el presidente pueda... Presidente en turno, puede ser Andrés Manuel esta vez, o puede ser el siguiente presidente, o puede ser la siguiente presidenta. Pueda hablar y hacerle campaña a sus candidatos o a los candidatos de su partido. Y también que pasen cosas como los influencers del Partido Verde en las elecciones pasadas, que estaban en veda electoral. Y claro que influye que son populares, pero ¿a poco es más importante la popularidad que las propuestas? Y por último, que no se me hace mal reducir a 18 minutos diarios las promociones de los partidos. Y bueno, el voto electrónico, que es una propuesta que comparten diferentes partidos políticos.
En resumen, ¿qué es lo que te parece más grave?
Yo veo mal que la Secretaría de Gobernación tenga el control del padrón electoral. Definitivamente veo mal que no se representa a las minorías. Que los consejeros y magistrados sean elegidos por voto. Y yo creo que esas son las tres propuestas más preocupantes. Las demás son mejorables. Y bueno, pues hay que mejorarlas. El INE no es perfecto. Hay que ir mejorando estas propuestas. Pero yo esas tres, para que no digan que soy muy problemático, yo cambiaría esas tres.
Esta semana se reveló una encuesta hecha por el INE donde los encuestados apoyan la mayoría de los puntos que contempla la reforma electoral de AMLO. Esto contrario a encuestas que ya habíamos visto hechas por medios de comunicación. ¿Qué opinas de esto, de este apoyo?
Primero empezando, el 93% de los encuestados está a favor de que se reduzca el presupuesto a los partidos políticos. El 87% también están a favor de que se terminen los plurinominales. El 74% también está a favor de que se le quite el dinero al INE. A ver, primero, o sea, entendamos que es costoso y caro. El INE es caro porque funciona. Sería costoso no tener una democracia porque nos puede costar la pluralidad, nos puede costar la elección de elegir una vez, ir cambiando de partido, ir cambiando de persona. ¿Por qué? Porque somos un país plural. Somos un país donde en el 24 podemos tener una presidenta mujer, en el 30 podemos tener un joven, en el 36 podemos tener otra vez una mujer. Y si no funciona el joven, pues no se vuelve a votar por un joven. Entonces tenemos esa democracia que tanto nos ha ayudado. A ver, primero también el INE es más popular que el presidente. Eso es muy fuerte porque una cosa muy importante. Morena no es Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel López Obrador no es Morena. Hay que saber diferenciar. López Obrador es el rey de las campañas. Nadie le va a ganar al presidente López Obrador en la calle. Es buenísimo. Es buenísimo hablando con la gente se identifica y qué bueno que haya políticos así. Qué bueno que la gente pueda platicar con un político, pero a ver, y de ahí a los resultados. Y el INE es lo más ciudadano que hay. Es por eso que yo creo que se vende bien. La propuesta electoral se vende muy bien. Se vende que van a gastar menos. Ojalá se gasten en programas sociales. O se vende como ya no va a haber diputados o senadores regalados, porque así ven a los plurinominales, regalados. Yo estoy de acuerdo, se puede reformar algo ahí, que para ser plurinominal tengas que pasar por un proceso interno donde puedas recorrer el país. Una propuesta así no sería descabellada. No sería que ay, el secretario de Gobernación lo vamos a poner de plurinominal para que tenga impunidad. No, eso no se vale. Yo también estoy de acuerdo con ellos. Entonces, hagamos una reforma diferente. Veámoslo diferente. Yo eso creo y esa... Y a ver, el INE es tan ciudadano que aunque lo defendían en periódicos, ellos dijeron, no, esto piensa la gente.
Hay cerca de 110 propuestas para la reforma electoral proveniente de sociedad civil, de partidos políticos. ¿Hay cabida para las demandas de la oposición o cómo podemos perfeccionar al INE?
Ahí te va. Morena y el PRI coinciden en cuatro propuestas de la reforma electoral. Coinciden en desaparecer los soples. O sea, para que no piensen que esto solamente es de Morena. También el PRI coincide en unas cosas, el PAN coincide en otras. Por eso hay que llegar a un consenso. Por eso pensemos esto como mejorar el órgano electoral para el bien de los ciudadanos. Igual, el PRI también tiene una propuesta similar. No igual, porque todas son similares, más no iguales. Tiene una propuesta similar para reducir los diputados de 500 a 300 y reducir los senadores de 128 a 96. Igual, una propuesta similar la tiene el PRI. Y el voto electrónico, que es una propuesta del PAN, del PRI y de Morena, que es una gran propuesta. A ver, veamos, un voto electrónico es mucho más seguro. Yo lo estuve estudiando y es mucho más seguro tener un voto electrónico, pero teniendo un INE autónomo. Si tenemos un INE que depende de la Secretaría de Gobernación, se puede ir la luz. Si tenemos un INE que depende de la Secretaría de Gobernación, ellos van a elegir por dedazo y van a tener tu información. Entonces, si funcionamos nosotros desde un Instituto Nacional Electoral autónomo y de ciudadanos, un voto electrónico sería una gran propuesta. Ahora, el PRI propone una vicepresidencia. Si hablamos de una vicepresidencia, es como una Secretaría de Gobernación, pero llamándolo vicepresidente. Hay que estudiar qué es eso que la gente no acepta. El PAN y el PRI hablan de limitar la sobrerepresentación. La sobrerepresentación en el Congreso quieren de 8% a 4%. Eso también podemos ver lo que es por beneficio de los partidos y por beneficio de los ciudadanos, para que no haya una mayoría y que todos estén. Pero ahí empiezan los gobiernos de coalición y las alianzas. Entonces, claro que el INE no es perfecto. Nada es perfecto, pero sin duda el INE es lo más ciudadano que tenemos, lo mejor que tenemos. Y si nos vamos al PRI de los 70s, tú y yo no vivimos ese PRI. Tú y yo no vivimos esa repetición y ese dedazo. Pero la gente ya está cansada. O sea, la gente ya no quiere regresar. Ahorita no es momento de moverle ni una reforma legal y menos una constitucional. Yo creo que sí depende de nosotros los ciudadanos, nosotros los jóvenes, de el INE y el gobierno que vamos a vivir. Queremos una democracia, no queremos una dictadura, no queremos un gobierno autoritario. Es por eso que hemos convocado a este 13 de noviembre, domingo a las 10:30, salir a la calle. Salir a la calle a manifestarnos en paz. Hemos visto grandes manifestaciones en paz y que digan yo quiero un país así. Y se vale tener diferentes propuestas, se vale tener diferentes opiniones. Lo que yo creo es que no podemos dividirnos, no podemos dividir al país por tener diferentes opiniones. Al contrario, deberíamos estar más unidos, deberíamos estar más presentes y deberíamos de pues llegar a un consenso. De eso se trata todo el futuro de este país.
El 13 de noviembre se ha convocado una marcha en la Ciudad de México que correrá del Ángel de la Independencia al Hemiciclo Juárez. Esto con la finalidad de defender la autonomía del órgano electoral.
Esta marcha se organizó tras una reunión convocada por el Frente Cívico Nacional, donde participaron sociedad civil y políticos como la senadora priista Beatriz Paredes, los senadores del Grupo Plural Emilio Álvarez y Casa, Gustavo Madero.
También confirmaron su asistencia perredistas como Guadalupe Acosta o Graco Ramírez, y cuadros del PAN como Lía Limón y Andrés Ataide. Sin embargo, Carlos, nuestro entrevistado, nos comenta que si van políticos a la manifestación, lo harán en su calidad de ciudadanos.
Por ahora queda esperar el impacto que tendrán estas expresiones de rechazo y de aceptación en el legislativo, que es justo donde se verá quién es quién y cómo quedarán las reglas del juego para el 2024.
Si quieres conocer más del tema, puedes volver a escuchar nuestros episodios Reforma Electoral, el último reto de AMLO en el legislativo, y Reforma Electoral parte 1 y parte 2, donde profundizamos en los puntos claves de esta propuesta política.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.
Alright, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo pa tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.